Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que abrimos con Osasuna porque hoy era el último entrenamiento del equipo rojillo ante el encuentro que mañana va a abrir el telón de la jornada 25 de la Liga. Será a las 9 de la noche en Balaídos. Hoy, como hemos dicho, se ultimaba la preparación del encuentro en sesión a puerta cerrada en el estadio del Sadar. La sesión ha consistido en ejercicios de activación, prepartido, finalización y fútbol. Mañana viaje a Vigo para jugar a partir de las 9 en Balaídos. Como decimos, es el encuentro que abre la jornada de Liga. Para este partido, lógicamente, pues hay que estar todos centrados porque también el Celta de Vigo es un equipo que está a solo 3 puntos del conjunto rojillo. También el Celta ha ultimado hoy detalles y preparación del encuentro. Después del entrenamiento de esta mañana, pues también ha hablado el entrenador. Pero antes de ir con las palabras de él, tenemos que decir que, por ejemplo, ya tenemos árbitro designado y va a ser José María Sánchez Martínez, 41 años, de Lorca, adscrito al Colegio Murciano. En el VAR, Valentín Pizarro Gómez. Sánchez Martínez dirigió el 5 de octubre del 24 el Getafe Osasuna, empate a 1 entre ambos. Soy José Javier y soy escuchas Deportes COPE Navarra. Como también apuntábamos, después del entrenamiento ha hablado el técnico en rojillo y la primera pregunta, una de las preguntas que se le hacía es referente precisamente al árbitro.
Pues mira, no lo sabía, para que veáis, que insisto, yo no tengo el foco en la persona que nos va a pitar. Evidentemente, cuando ya está designado, que ahora mismo no tenía ni idea, pues también es mi obligación saberlo, ¿no? Pero no por ninguna preocupación. En este caso, pues mira, lo tengo en gran valor a este árbitro, ¿no? Me parece de los árbitros realmente importantes de...
Bueno, pues ahí está, y la verdad es que sí, que es un árbitro serio y que impone en el campo. Pero también se hablaba de si hay noticias de la posible continuidad del técnico.
Que yo estoy encantado de estar aquí, o sea, estoy donde quiero estar. O sea, soy feliz, mi familia es feliz aquí, disfruto cada día de tajonar, disfruto del Sadar, creo que lo digo en cada rueda de prensa. O sea, yo estoy felicísimo aquí, pero... es que no hay mucho más que decir, o sea, no hay, de momento no hay propuesta por parte del club.
¿Seguro que no hay propuesta?
Pues no ha cambiado nada, o sea, a día de hoy seguimos en la misma situación. Creo que, como he dicho también en la pregunta anterior que me has hecho, el foco está única y exclusivamente en lo que es la competición, en lo que es entrenar, en lo que es cada partido. Tanto por parte mía como por parte del club y bueno, os puedo garantizar que a día de hoy no ha habido nada, ¿no?
Bueno, no ha habido nada y como dijeron en Navidad, decía Braulio, que cuando se llegue a los puntos de salvación será cuando se den noticias y se comunique algo. Bueno, pues habrá que seguir esperando. De otra parte, también decíamos que el Celta, pues el señor Giralde dice que es un partido muy difícil contra un equipo muy complicado, 5 o 6 partidos sin perder Osasuna, que es rocoso, es difícil de meterle mano. Maneja muchas situaciones de juego de forma brillante y ojalá con nuestra gente ser capaces de ganar. Es lo que dice Giraldez de su equipo, el Celta de Vigo. Nosotros esperemos que no gane y que sea Osasuna el que sume los 3 puntos en juego.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Bueno, pues para cerrar la información deportiva también tenemos que hacer referencia a ese partido que ayer jugaban en balonmano. Jugaba el Elche frente al Betionac, dura derrota para las de Villava, 28-22, que les deja de momento fuera de los 8 primeros, con lo cual, bueno, pues el Elche ahora le saca nada menos que 3 puntos. Habrá que seguir luchando. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Estamos ya hablando del mundo del motor. Mundo del motor que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. En nuestro programa de hoy nos vamos a dirigir a qué pasa con Valencia, la Dana, las consecuencias, y para ello nadie mejor que Manolo Manjón de Desguaces La Cabaña. Nos va a contar pues todos los trabajos que se están realizando, lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, que todavía es mucho. Pero también vamos a hablar de seguros y lo vamos a hacer con Félix Suescun, porque los seguros van subiendo y no respondiendo al IPC, sino un 20, un 30% cada vez que hay una subida. Pero también tenemos que decir que la ministra Gesen asegura que el MOVES 3 estará de regreso muy próximamente y que se va a aplicar desde el 1 de enero. Una buena noticia si es así. Y España ha invertido 390 millones en instalar 10.000 puntos de recarga en 2024. Las baterías de los vehículos eléctricos siguen siendo eficientes tras varios años.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilba Baja, calle J número 13.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Esto es Copia Más Pamplona, seguimos adelante y como decíamos en la presentación, hoy vamos a hablar con Manolo Manjón de Desguaces La Cabaña y otras empresas relacionadas con la automoción, seguros, grúas y demás. Don Manolo Manjón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que mi primera pregunta sería ¿cómo está el mundo del desguace en este momento?
Está complicado, porque hay... un tema que se llama Dana que nos complica un poco el día a día, nos complica un poco el funcionamiento normal de las cosas y claro, es una cantidad tan ingente de material de coches que además tienen pues un aprovechamiento muy pequeño y que están en unas condiciones pésimas y que ya se ha pasado mucho tiempo y que todo eso pues genera dentro del coche también pues complicaciones, ¿no? de todo tipo, hasta de olores y en fin. Pero como lo importante en este tema es la descontaminación, pues ahí tenemos que estar y tenemos que estar ayudando, porque las administraciones también necesitan también un apoyo por parte de los que tenemos capacidad para coger una cantidad, digamos, razonable de coches. Si unos pocos de aquí, unos pocos de allí, unos pocos de allí, pues si tienes que ser un poco más que unos pocos, pues estupendo. Pero sí, es un momento en el que hace falta poner toda la carne en el asador, sí.
Me imagino que, claro, en semejante catástrofe tenéis que trabajar o repartiros entre los desguaces de toda la...
Lo que pasa es que, claro, si esto está a 20 kilómetros de donde tienes los centros de trabajo, te organizas de una manera. Si está a 600, te organizas de otra. Nosotros, lógicamente, pues organizamos esto con una parte para Pamplona y una parte mayor para Barcelona, por cercanía. Pero también es un tema que hay que tratarlo pues lo más rápidamente que se pueda y descontaminar lo más rápidamente que se pueda, porque día que pasa también aún se deteriora más todos los interiores, todas las cosas, están todos los coches absolutamente destrozados y llenos con una cuarta de porquería Es un tema muy difícil, es un tema muy complicado, pero que no cabe duda de que hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo con seriedad y con rigor, y en esas estamos haciendo pues lo que se puede. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de una cantidad tan enorme de coches, yo suelo decir que, digo, imaginémonos que mañana hay una dana en Pamplona y hay que quitar todos los coches de Pamplona. Pues todos los coches de Pamplona son menos que todos los coches que se han estropeado en Valencia. O sea, dice, ¿y qué hacemos entonces con todos los coches de Pamplona? Pues ponlo en los jardines, o ponlo en las rotondas. Sí, pero es que eso es un pellizco, porque no es. ¿Y el resto? Y en los garajes, y en los sitios, y en los parques, y en todos los sitios hay coches. O sea, que es que, es decir, hombre, mucho mucho trabajo ya se está haciendo, mucho trabajo ya se ha hecho. Se han resuelto coches, pero claro, quedan todavía, pues barbaridades de coches todavía.
Sin eso procesar. Te iba a decir, ¿qué se ha hecho y qué es lo que queda por hacer todavía? Claro.
Barbaridades. O sea, pues, en cualquier campa tienes 2.000, 3.000, 4.000. Y empiezas y venga. Y claro, en ese tipo de campas pues hay de todo. Coches que tienen todavía a lo mejor pues un mínimo aprovechamiento, otros que tienen un poquito más, y una gran multitud que tienen cero, pero que el transporte, la descontaminación, yo vuelvo con la descontaminación porque es la preocupación. Tú no puedes empezar a prensar coches en un sitio donde luego después todo lo que estás tirando para el suelo de aceites, de líquidos, de cosas, sale 5 kilómetros, 3 kilómetros o 10 kilómetros más adelante, pero sale todo, y que entonces sí, que entonces salimos en la prensa mundial, ¿no? Eso es, no tiene otra salida de que centrarnos mucho mucho en la descontaminación, porque el resto no tiene tampoco valor material,
Uh-huh. Entonces esto va para largo.
Sí, esto va para largo. Aquí quedan meses de trabajo, pero meses, o sea, es que hay, y luego pues irán, cuando se quiten los golpes gordos, los grandes, digamos, esas campas grandes que digo yo, que claro, ahí hace falta porque están en los alrededores de las ciudades, y eso necesita además para el funcionamiento normal, pero luego después empiezan a salir los de los locales, los de los garajes, los de las la esquina, aquellos que hay allí que no se sabe de quién son, este otro que lleva ahí y tal, pero que ya vino la señora y pues ese, o el señor, y ahí es que salen coches, bueno, por todos los sitios, tienes todos los coches que quieras, una barbaridad. Pero bueno, insisto que son esto es una situación excepcional que tampoco nos puede interrumpir el funcionamiento normal de unas empresas potentes como puede ser Desguaces La Cabaña, que tienen un día a día complicado. Y además, fíjate, es curioso porque siempre el mes de diciembre pues es el mes en donde hay muchos más coches que se dan de baja, donde hay que recoger muchos más coches porque la finalización del año, porque tal. Claro, si le analizamos y le subimos ahora el tema de la dana por encima de diciembre, pues sí, estamos pasando un momento razonablemente complicado. Razonablemente complicado, tirando a muy complicado.
Me imagino luego el mare magnum que tienen los propietarios, porque claro, hay que dar de baja esos coches.
Claro. Ahora parece ser que ahora cuando termina la próxima semana, el mes, vamos a ver, un coche lo puedes tirar al desguace sin consentimiento porque es un residuo sólido abandonado en la vía pública, y eso lo contempla la ley. Digamos, pero te hacen falta unos plazos que caducan el día 28 de este mes. Si todos los que estén dentro de esa posibilidad, pues se van a poder hacer. ¿Qué ventaja tiene? Que de oficio, por orden municipal, se pueden tramitar las bajas de los vehículos, porque no puedes dejar sin dar de baja los vehículos, claro. Porque luego después es el gran follón, que el impuesto de circulación, que me lo pilló la dana, que si no me lo pilló, que si fue siniestro, que si no. Este es un poco el tema. Con lo cual yo pienso que ya a partir de marzo podremos trabajar con más libertad. Porque ahora también, cualquiera pues puede... No, es que me falta el coche, es que no sé dónde está mi coche, es que me han robado mi coche, es que no, mire usted, que esto puede estar en un montón en el que hay 7 encima de él y no se ve porque hay 200 para un lado, 200 para el otro, 150 para el otro. ¿Dónde va a estar su coche? ¿Quién le va a robar el coche? Si no quiere nadie, es... Lo que pasa es que, bueno, pues hay unos cuantos desguaces importantes, que las administraciones pues también nos están pidiendo consejo y nos están diciendo échenos una mano, porque esto hay que de alguna manera solucionar. Y si el tema fuera nada más que cogerlos y tirarlos al desguace, a la chatarra más que a fragmentar, pues estaba el tema solucionado. Pero el tema no se soluciona si no se descontamina bien.
De otra parte, bueno, son muchos los que se han visto afectados y muchos los que también han comprado coche, también usados, lógicamente, pero yo no sé si en este caso tienen ayudas, no tienen ayudas.
Sí, tienen ayudas, tienen que presentar las bajas definitivas y, bueno, yo pienso que en ese aspecto, lo que pasa es que al ser tan grande el siniestro, al ser tan enorme, pues claro, cuando oigamos a alguno, pues se dirá, es que no me han dado, es que total, es que sí, pues le habrán dado a unos, pero es que ¿cuánto hace falta para llegar a todos? Claro. Pero yo pienso que poco a poco, pues las subvenciones que han prometido, pues tienen que llegar. Bueno, los pagos del consorcio, yo por lo que tengo entendido, van bastante bien, pero bueno, al fin y al cabo el consorcio pues es un seguro que tienes porque ya lo has pagado, con lo cual pues las compañías pues funcionan bien. ¿El consorcio qué es? Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, que para los efectos, él cobra de las pólizas el porcentaje que marca la ley y cuando se produce un siniestro de esta envergadura, pues lógicamente pues paga el siniestro. Pero también, ¿qué hace falta de personal para poder atender a toda una cantidad tan enorme de daños? Porque no solamente son los coches, son todos los daños que se hayan producido como consecuencia del siniestro que tengan seguro. Y claro, ¿quién no tiene seguro hoy de una nave, de una empresa, taller, en fin, de todas las cosas? Pues todo el mundo tiene. Y el que no tiene seguro, pues hay unas condiciones especiales para que también aquellos pues tengan también sus daños cubiertos. Es un tema muy difícil, es un tema muy, 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 muy complicado, muy complicado. Pero que poco a poco hay que ir haciendo. Ahora, cuando tú me preguntas, ¿vamos para largo? Vamos para largo, yo te contesto que sí. Vamos para largo. Lo que pasa es que no podemos parar. Claro. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Pero bueno, tú has cargado un camión y has cargado 8 coches. ¿Y 8 coches que son en esta inmensidad? Si es que no es nada.
Claro.
Ahora me dices, bueno, pero ¿puedes cargar? Sí, puedes cargar, pero luego después hay que estar preparado también para recibir esa mercancía y tratarla convenientemente. Creo que esto lo entiende cualquiera. Sí.
Dejando el tema de la DAN a un lado, hay que meterse también en la actualidad del mundo de la automoción. Una actualidad que nos habla de que los coches tienen una edad media de 15 años. Esto es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero eso ya lo llevamos diciendo nosotros. Tú y yo lo hemos dicho aquí no una vez, yo creo que muchas veces. No tiene sentido. Es que hay cosas que tampoco se pueden entender, porque dices, joder, ¿qué ayuda tiene alguien que quiera tirar un coche al desguace por edad? Cero. Hombre, si compra otro coche, pues sí, hay unos factores alrededor que pueden ayudar o que pueden tal, pero son las propias marcas las que ayudan, te hacen un descuento, todo eso es perfecto, todo eso es bueno, pero la propia administración... Oiga, es que esos coches que tienen ya... ¿Por qué se hacen tantas transferencias de coches de más de 20 años? Que estamos viendo, ahí están los datos de la Dirección General de Tráfico. Entonces, hombre, si tuviera desde la administración algo de ayuda para que cuando esa transferencia de 20 años se va a producir, el dueño de ese coche dijera, sí, pero si yo voy y lo doy de baja, a mí la administración ya me da los 300 euros que me da otro para seguir andando. pues no sé, yo pienso que sería mucho más interesante, porque se trata de que un coche de 20 años contamina como 20 de ahora. O sea, 20 coches de hoy, 20 coches de hace 20, un coche de hace 20 años contamina lo mismo que 20 coches que se fabrican estos días. Oiga, ya merece la pena un pequeño esfuerzo, ¿no? Ya me merece la pena un poco sacrificio. No, es que hay, si entra usted por una ciudad en un sitio, una multa de no sé cuánto y otra multa de no sé cuál. Coño, es que no se trata tampoco de una multa y otra multa. Se trata un poco de buscar también las soluciones para que la gente, pues que le merezca la pena, porque vender coches, transferir tantos coches por encima de los 20 años, no sé si es lo más correcto, me parece a mí.
No, tienes razón, totalmente de acuerdo. Yo no quería terminar de hablar con Manolo sobre una... Tengo una pregunta que se hace muchos automovilistas. Estamos con los coches eléctricos. Ya hay coches eléctricos
con la iglesia hemos topado, querido Sancho.
El Moves, ahora parece que la ministra ha dicho que va a haber Moves y que va a ser con carácter retroactivo. Eso ya iremos viendo. Pero mi pregunta es, las baterías. ¿Qué pasa con las baterías?
Pues con las baterías no pasa nada. Y digo nada así, como suena nada. Pero sí pasa algo, porque nosotros, desguaces, tenemos que almacenar esas baterías en un sitio seguro, que no corran riesgo de ningún problema. Pero tampoco sabemos qué es lo que tenemos que hacer con ellas, porque la Administración tampoco nos dice qué tenemos que hacer con ellas. O sea, Medio Ambiente todavía no tiene una idea clara de qué es lo que hay que hacer con las baterías eléctricas. Si tienes la suerte de que vendes alguna, pues eso es lo que te has encontrado. Procura cuando tienes un cliente que no se escape, porque si se escapa no sabes cuándo vas a tener otro, que esa es la cuestión. Y en relación con el siniestro este, hay muchísimos coches eléctricos, porque claro, en una cantidad tan grande de coches hay de todo, pero claro, hay que desmontar esas baterías, dejarlas en un lugar seguro, bien almacenadas. Es un problema, porque cuando por cualquier circunstancia hay un siniestro normal de accidente, hay que tener siempre un periodo de relax, dejando el coche en un sitio donde, si por lo que sea, como consecuencia del siniestro, se incendia, que no genere unos daños grandes de otro tipo. Por eso es complicado. Yo pienso que el tema de la batería ya hay gente que está por ahí preparando esto, pero está todavía atrasado. Y sí convendría que ya... hombre, lo ideal sería la reutilización, la valorización de este tipo de baterías, pero todavía estamos en el tema. Ahora, sería conveniente, muy conveniente, que ya en esto pienso yo que eso tendría que estar ya más adelantado, para que cuando ya llegue una batería al desguace de estas, ya tengamos un punto donde digamos, aquí la van a reciclar y luego después la reutilización que le den, pues será la que ellos como técnicos podrán conseguir. Pero complicado. En este momento complicado, porque una batería que ha pasado, por ejemplo, por la Dana, que está y no queda nada, pero nada de nada de nada, todos los circuitos, todas las cosas, todos los sensores, está todo que no, todo inservible, no vale para nada. Pero hay que reciclarla, volvemos siempre a que la descontaminación de un coche es tan importante que eso forma parte de la descontaminación del coche, pero claro, hay que reutilizar esos productos de la manera que sea, pero que no contaminen.
Muy bien, don Manolo, pues hoy hemos cubierto el tiempo.
Estaré encantado, como siempre, de hablar con vosotros, y ahí seguimos trabajando muy bien.
Te llamaremos pronto.
Hay que el tema de Valencia es un tema. Es un tema que para los desguaces grandes, pues ya no es solamente lo que puedes hacer porque puedes, sino también pues que desde las propias administraciones de allí pues saben perfectamente cuántos miles de coches has dado de baja, y en consecuencia pues también te dicen, échenos una mano. Pues ahí estamos, echando una mano.
Muy bien, don Manolo. Pues
muchas gracias. Gracias a vosotros.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Seguimos en nuestro programa hablando del mundo del motor y bueno, pues hoy también queremos acercarnos, como decíamos en la presentación del programa, a los seguros del automóvil. Seguros que para ponernos al día, pues estamos con un corredor de seguros que es Félix Huescun. Don Félix, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues bien, ¿y tú? Vamos a ver qué pasa con el mundo de los seguros, porque está claro que últimamente pues vamos a renovar la póliza y nos dan unas subidas estratosféricas. ¿Qué pasa?
Bueno, pues la verdad es que incluso nosotros estamos un poco sorprendidos, ¿no?, de estas subidas tan impetuosas que están haciendo las compañías de seguro, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que somos conscientes y conocedores de todo lo que implica el sector asegurador, que va más allá de, bueno, pues me van a subir el IPC. El problema es de que en el mundo del seguro pues no podemos tener esa referencia, pues porque no está influenciado en un producto donde sabemos perfectamente el coste del producto, ¿no? En este caso es cierto que las subidas en los dos últimos años del sector asegurador estaríamos hablando en torno a un 30% de incremento de prima, que es una, bueno, pues es una burrada, pero tenemos que ser conscientes de que el sector asegurador también después de la pandemia hizo un gran esfuerzo de intentar en la medida de lo posible no incrementar sus pólizas pues porque habían tenido pues un año muy bueno, ¿no? De hecho, pues no se llegó a conducir los vehículos porque estaba prohibido, ¿no? Y eso al final, pues bueno, pues sí que a la vuelta de la pandemia, pues cuando se empezó otra vez a la movilidad normal, pues el sector se encontró con algo que no había calculado, ¿no? Que son los incrementos en los costes de reparación, por ejemplo, ¿no? Que están muy por encima del IPC, todo lo que es el incremento de los precios de los materiales y de la mano de obra, ¿no? Después también tendríamos que indicar el aumento de la siniestralidad, ¿no? Debido principalmente a las indemnizaciones por los daños personales, ¿no? A la entrada del nuevo baremo, es un baremo en el que está estipulado lo que tiene que cobrar cada uno a la hora de tener un accidente y tener unas lesiones, pues bueno, pues estamos viendo indemnizaciones y condenas, pues porque al fin y al cabo este tipo de siniestros suelen acabar la mayoría en el juzgado con todo el coste adicional que conlleva. Pues te pongo un ejemplo, ¿no? Pues el año pasado pues una chica de 32 años se le pagó 3.300.000 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, si a esto le sumamos los desastres naturales, etcétera, pues bueno, pues al final las compañías de seguros tienen que buscar ese equilibrio técnico, ¿no? Para mantener su margen de solvencia y que es el que le da la sostenibilidad al sistema. ¿Vale? Entonces, pues bueno, somos conscientes de que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para poder manejar un vehículo que está claro de que se están convirtiendo en un bien de lujo.
Sí, sí. No cabe duda. Y uno se pregunta, pues yo cuando voy a una compañía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que o me toca renovar? ¿Lo dejo sin más o miro más casas?
A ver, bueno, yo creo que la primera recomendación que debiéramos de dar, evidentemente que lo diga yo, que puede parecer que sea poco objetivo, pues igual lo ideal sería pues estar en manos de un corredor de seguros, ¿no? Una corredoría de seguros como podría ser mi persona, porque al final lo que tenemos es la capacidad de negociar con más entidades de seguros que con una sola compañía, ¿no? Al final nosotros tenemos un abanico de oferta y pudiera ser pues que en un momento determinado pues haya ofertas puntuales de una compañía o que igual por el mero hecho de querer acoger el riesgo pues podamos volcar esa buena siniestralidad que pueda tener el cliente y haya compañías que puedan o quieran apostar por él. Pero vamos, las subidas también han venido en las nuevas contrataciones, ¿eh? Cosa que antes igual era muchísimo más fácil el cambiarle a un cliente de compañía. En estos momentos nosotros, en las revisiones de cartera que solemos hacer todos los años, pues nos estamos llevando la sorpresa que donde antes igual podíamos cambiar a 8 de 10, pues en estos momentos pues podemos cambiar a 3 de 10, pues porque el mercado se ha endurecido mucho también en la nueva contratación, ¿eh? Pero bueno, sí que sería bueno el que las personas o los clientes que tengan el seguro en una determinada compañía, sin mediada, sí que no es mediada por un corredor, pues que se pueda dirigir a un corredor para que le mire otras cosas que hay en el mercado, otras ofertas, porque además lo que sí es importante que le presenten una oferta que sea lo suficientemente atractiva, ya no en costes, sino también en coberturas, pues porque igual cabe la posibilidad de que ese cambio que realice sin tener el conocimiento necesario, pues se vaya a contratar una póliza con peores condiciones de coberturas y garantías, ¿no? Eso yo creo que es muy importante.
Uh-huh. Félix, y por ejemplo, ¿qué previsiones tenemos para 2025?
Pues bueno, mira, la previsión del 2025, en principio, de la misma manera que en este primer mes estaban atisbaban que igual se podría haber una pequeña contención, como digo, al final todo va a depender de la evolución del propio mercado. Está claro de que se está reduciendo mucho la connotación de la compra de vehículos. Esto habitualmente siempre ha sido, esto ha sido ápice para que los precios se contengan, y parece ser que se están conteniendo, cuidado, con el incremento del 30%, ¿eh? Pero al final, como digo, el sistema del seguro es un sistema mutual, ¿eh? Que es el principio de solidaridad financiera, donde los siniestros al final los vamos a tener que pagar entre todos. Y si van subiendo los costes de reparación, si suben los costes en las indemnizaciones, pues el mercado al final tendrá que ir a buscar ese equilibrio técnico que necesitan las compañías de seguros para mantener este sistema de solidaridad. Entonces, yo creo que es muy precipitado el decir, ¿van a seguir subiendo? En principio, lo que está diciendo el mercado es de que en principio sí van a seguir subiendo, ¿eh? ¿Hasta dónde? Pues yo creo que hasta que busquen un equilibrio técnico. Esto las compañías lo van a tener muy bien estudiado, ¿no? O sea, que ellos no es baladí cuando cobran un precio por algo, sino que tienen que ser lo suficientemente responsables para, pues para no llevar a la empresa en quiebra, ¿no? El año pasado, Línea Directa, por ejemplo, con todos estos buenos precios que tenía, pues entró en pérdidas millonarias. Entonces, ha tenido que dar un giro en su estrategia de contratación, subiendo los precios a las pólizas. Nosotros en esta correduría, pues quitamos, pues te diré que todos los meses les quitamos pólizas a Línea Directa, que da la sensación, o es lo que se vende, de que es la compañía más barata. Mundo Madrileño, por ejemplo, también. Y estoy poniendo nombres a las compañías, ¿no? Que estará entre, si no será la primera, será la segunda compañía en el sector del automóvil, ¿no? En el aseguramiento del automóvil. Pues bueno, pues yo creo que los incrementos que está teniendo en la contratación se le está reflejando también en los resultados de la compañía, subiendo las tasas de siniestralidad, pues bueno, pues de manera muy interesante, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es lo que hoy nos cuenta Félix Frescun sobre las compañías de seguro, de cómo estamos, que cada vez, bueno, pues más caras, y como decíamos, pues el automóvil se está convirtiendo en un artículo de lujo. No tenemos hoy tiempo para más, Félix. Gracias por tus apuntes.
Pues muchas gracias. Ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición para consultar cualquier tipo de duda o inquietud que podáis llegar a tener, ¿eh? Al final nos dedicamos a diseñar la tranquilidad de nuestros clientes y amigos.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Hasta aquí el mundo del motor. Pedimos a todos mucha precaución a la hora de conducir. Por nuestra parte, nada más. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.